Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo para Jorge Olivera en La Habana, para Michel Suárez en España. La producción es de Johnny Hilfer. La dirección técnica de Tony Simón. Bienvenidos todos y también los que nos visitan hoy acá en el programa.
Sí, señor, tenemos aplausos. No, ahí bien. Ya. Muy bien, saludos por supuesto a todos nuestros radio oyentes. Gracias por la sintonía. Lo más importante, muchísimas gracias por esa fidelidad, por estar ahí presente siempre escuchando las noticias como son. Recuerde, de 8 a 9 de la noche, ahora, a través de las ondas de radio, ondas de Radio Martí, onda corta, onda media. A las 12 de la medianoche la retransmisión del programa. Y no olviden que a las 10 de la noche hay una alternativa. 10 de la noche a través de Radio Caracol 1260 AM. También nos pueden sintonizar por esa frecuencia. En solamente minutos, ya en tertulia, Michel Suárez, Jorge Olivera. Con ellos las noticias más importantes del momento. Hay una que realmente es noticia. Silvio Rodríguez habló Silvio Rodríguez, el cantante cubano de la nueva trova, habló en su blog. Y dice que tuvo que coger las armas muy chiquitico para enfrentarse al peligro de Estados Unidos, que no entiende lo que está pasando ahora. Bueno, pues eso vamos más adelante en tertulia. Vamos a hablar de las palabras de Silvio Rodríguez. También, señoras y señores, también habló la encargada de América del Norte de la Cancillería cubana, Josefina Vidal. Se refirió, dice que no se va a mover un milímetro en cuanto a responder a la oposición. Y desafortunadamente tenemos que volver a mencionar que otro fin de semana violento en Cuba. Violento por parte del gobierno cubano, violento por parte de los agentes de la seguridad del Estado. Han vuelto a reprimir a un grupo de opositores, tanto en La Habana como en el interior del país, sobre todo en las provincias orientales. El tema también hoy en el programa.
Muy bien, ¿cuál es la portada que trae usted para el programa en el día de hoy?
¿Cuál es la montaña más alta del mundo?
Bueno, depende.
El Monte Everest, ¿verdad? Depende. Mira, todos lo saben. Aquí todo el mundo ha ido a la escuela y todo el mundo se lo aprendió en la escuela.
¿No le dijeron que era otro...?
No, el Pico Turquino, no. Yo sé que el gobierno cubano quiso poner el Pico Turquino como lo más alto del mundo, pero no es el Pico Turquino. No.
Usted tuvo geografía cubana.
Sí, geografía cubana. Todo lo mejor del mundo
está dentro de Cuba. Se la aprendió.
Y lo peor está fuera de Cuba. Y el canciller lo volvió a decir el fin de semana, el viernes lo volvió a decir. En Cuba no pasa nada, todo está fuera de Cuba. Todo lo malo está fuera de Cuba.
Vamos a ver.
Pero bueno, no. El Monte Everest, supuestamente no, es la montaña, es el pico más alto del mundo. Pero eso depende. ¿Depende de qué? Se lo digo. Señoras y señores, el Everest es la montaña más alta del mundo si la medimos, y ahí viene depende de qué, si la medimos desde el nivel del mar. Sin embargo, hay otras montañas más altas que el Everest si utilizamos otro parámetro para calcular su altura.
¿Usted ve?
Por ejemplo, el Kilimanjaro en Tanzania y el volcán Mauna Kea en Hawái son más altos si los medimos desde la base en la que están asentados. Si lo medimos desde la base, el Kilimanjaro es más alto que el Everest y también lo es el Mauna Kea, que es todavía más alto que el Kilimanjaro. Hace 50 millones de años, la placa continental de India chocó con Asia y esa fue la colisión más grande que se ha podido determinar en la historia en los últimos 400 años, casi nada. Fue tan violenta que la placa india la India lo que hizo fue arrugarse, encogerse, y además se metió debajo de la placa de Asia. Esto hizo que se formara el Monte Everest y por tanto, la montaña donde está y por lo tanto el pico más alto del mundo. Ahora, ¿qué sucede? Con las placas, como esas placas todavía de hace 50 millones de años están empujando una con otras, señoras y señores, el Monte Everest sigue creciendo. Todavía se han hecho estudios y realmente se han medido ya con cuestiones satelitales y el Monte Everest crece, está creciendo porque hay una fricción todavía en las placas de su base que lo hacen crecer. Pero sin dudas no es el más alto del mundo, es el tercero más alto si se mide desde la base. ¿Y por qué le digo esto? Porque, por ejemplo, el volcán de Hawái, la base está en el fondo del mar. Entre el fondo del mar y la punta, la cresta de la montaña donde está la salida del volcán,
hay mucho más, también,
mucho más alto, mucho más alto que el monte Everest. Lo que pasa es que el monte Everest, como se produjo por este choque tectónico, entonces se creó mucho más encima y por lo tanto, si lo mides del nivel del mar, es el más alto, pero realmente no lo es. Es el tercero más alto del mundo.
Muy bien, bienvenida esa nota geográfica en el día de hoy para la portada informativa.
Ahí lo tiene.
Michel Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? ¿Estás en un lugar alto o bajo de España?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, especialmente para Jorge Olivera y, por supuesto, para todos los oyentes del programa. Pues estoy cerca de la costa, eso quiere decir que estoy al nivel del mar, ¿no?
Nada de... Muy bien. Está bien, claro, está bien.
Ahí la vida es más sabrosa.
Sí, sí.
Jorge Olivera, usted lamentablemente está en tierra firme, en La Habana, Cuba.
Efectivamente, también cerca del mar, cerca de la Alameda de Paula. Y bueno, el saludo como siempre para ustedes dos, para mi colega Michel Suárez allá en Madrid, para todo el equipo de realización del programa y para todos los radio oyentes.
Muy bueno, pues
a tertulia.
A tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Señoras y señores, el cantautor cubano Silvio Rodríguez dijo que aún quedan heridas abiertas entre Estados Unidos y Cuba tras la reapertura de embajadas, y lo que ambos países hagan en adelante abrirá o cerrará esas lesiones. Los pasos de acercamiento entre las dos naciones nos colocan ante un nuevo escenario y además la historia no se puede borrar, declaró Rodríguez sobre la reciente apertura de la embajada de Estados Unidos en La Habana por parte del secretario de Estado John Kerry. Escucharle decir a John Kerry que ya no somos rivales ni enemigos, sino simplemente vecinos, es fuerte. Juro que quisiera verlo así, escribió el músico de la nueva trova cubana en su blog. Todavía sangramos por algunas heridas abiertas que requieren sutura y tratamientos. Todo lo que hagamos en adelante abrirá o cerrará esas lesiones. Todo lo que digamos provocará dolor o alivio, dijo Silvio Rodríguez y sugirió: tratemos de hacernos el bien, intentémoslo siempre. Afirmó que fui un hombre de paz, que fui de los que quisieron que, más que vecinos, fuéramos amigos. Pero siendo casi un niño, tuve que aprender a manejar las armas para defenderme de sus políticos y de sus militares. Y no lo digo para caldear los ánimos o para encender algo que ya no brille con luz propia. Aquellos jóvenes que no pudieron llegar a mi edad y muchos otros están en mi memoria, repito, declaraciones de Silvio Rodríguez.
¿Pero dónde vivía Silvio Rodríguez?
En La Habana, Cuba.
Jorge Olivera.
Realmente, como se sabe, se ha dicho, va a ser un proceso arduo, un proceso largo, un proceso lleno de obstáculos y sobre todo yo, al menos personalmente, no creo que se resuelvan los temas medulares en menos de 5 años. Y estoy siendo, creo que, un poco bastante conservador. En el caso de Silvio Rodríguez, pues ha sido un defensor a ultranza del régimen, de una dictadura realmente, y ha apoyado causas innobles. Realmente a su larga trayectoria se ha identificado muy plenamente con las políticas más rancias del gobierno. Es decir, lo interesante de todo esto es que Silvio Rodríguez, gracias a su talento en parte ha vivido como realmente muy diferente de lo que propugna el discurso que él defiende, que es el sacrificio, la modestia y sobre todo la vivir como proletarios, ¿no? Silvio Rodríguez es un millonario que vive realmente lleva un modo de vida burgués y realmente no creo que sus palabras, realmente no sé sus intenciones y no creo que es que aunque abogue por una, o sea, que la situación avance para bien, para todos los cubanos, realmente yo me mostraría un poco escéptico, un poco dudoso de la veracidad de estos planteamientos.
Realmente lo que no entiendo, ¿no? Además que no entiendo nada, pero lo que no entiendo de verdad es a quien dice, o sea, aquellos jóvenes que no pudieron llegar a mi edad y muchos otros están en mi memoria. No sé cuándo fue el ataque de Estados Unidos a Cuba, con la muerte de tantos jóvenes que ha perdido sus amigos Silvio Rodríguez, no lo entiendo. En cuanto a que quedan muchas heridas, bueno, parte de esas heridas, por supuesto, las confiscaciones que hizo el gobierno que Silvio Rodríguez defiende, la que se robó las empresas que no eran de ellos, eran empresas que estaban en Cuba, que pagaban sus impuestos, trabajaban en Cuba. La crisis de los misiles de la década del 60, que puso en peligro la estabilidad mundial, las crisis migratorias, que fue pues prácticamente una invasión con ciudadanos a los Estados Unidos, conociéndose la del Mariel, la de los Balseros 94-96, y tantos otros actos, por ejemplo, los hundimientos o el hundimiento del remolcador 13 de marzo, con tantos niños muertos, otras formas en que han muerto muchos cubanos tratando de salir del país, el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. No sé si se refiere las heridas que están abiertas, Silvio Rodríguez, entre ambos lugares. Yo creo que eso sí son heridas, ¿sí? Haber matado, haber tumbado dos aviones civiles en el medio del mar, en aguas internacionales, por parte del gobierno cubano, creo que eso es una herida que no se cierra. Así que no sé si se está refiriendo Silvio Rodríguez a eso.
Está refiriéndose, pienso yo, para, en este caso, decir algo en dirección a lo que puede haber escrito Silvio Rodríguez, pero que no señaló, porque no menciona verdaderamente a qué se refiere, pudiera ser al avión de Cubana de Aviación, para solo poner un ejemplo.
Quizás. Michelle.
Sí, bueno, yo también pensé que se estaba refiriendo a esos casos que Amado ponía como ejemplo, pero no. Precisamente hoy estaba leyendo un artículo que habla de las víctimas del castrismo que superan el número de 7.000 ciudadanos cubanos que murieron fusilados o de una forma u otra vinculados por la acción del castrismo, el doble que las víctimas oficialmente reconocidas durante la dictadura de Pinochet. Es evidente que él no se está refiriendo a ese tipo de heridas, sino que está intentando sostener el discurso oficial. Y es evidente también que ha habido despropósitos de personas, de gobiernos, de mucha gente, en cualquier lugar del mundo y de muchos modos, ¿no? Pero indudablemente aquí el problema fundamental, y él no está enfocado en ello, es la situación de Cuba. Silvio Rodríguez continúa instalado, enfocado en el conflicto Cuba y Estados Unidos y no en la cuestión de Cuba. Y el conflicto, bueno, la administración de Obama se ha esforzado en que se vaya terminando, en que la calentura se le vaya bajando al conflicto hasta un nivel en el que el gobierno cubano no tenga demasiadas justificaciones para seguir enarbolando el conflicto. Pero días después de la inauguración de la embajada viene Silvio Rodríguez y se muestra como uno de los interesados en mantener eso que él llama la herida abierta. Y a esa idea se está aferrando para no pasar página y para mantener el argumento del enemigo externo en la línea del propio gobierno. Claro que lo que él quiere que ambos países hagan en adelante es lo mismo que desea la dictadura, es decir, llegar a un entendimiento pleno tal sin que en Cuba se produzca ningún cambio o ningún cambio significativo. Esa sería la etapa soñada, ¿no? Eso sería lo que él llama el esfuerzo que ambos países deberían hacer en lo adelante, entenderse completamente, olvidarse de la situación de los afectados por la dictadura que vive Cuba en los últimos 56 años. Verdaderamente lamentable, ¿no? Que un cantautor rebelde en su momento, con mucho talento para el arte y para la música, haya terminado como cantautor de recámara de una dictadura es verdaderamente lamentable.
La principal negociadora cubana en las conversaciones con Washington, la señora Josefina Vidal, dijo a la agencia Reuters que las decisiones internas de Cuba nunca van a estar en una agenda de diálogo con Estados Unidos. Las decisiones de carácter interno no son negociables y nunca van a estar en una agenda de conversación con Estados Unidos para negociar, dijo Vidal, jefa de la delegación de Cuba que negoció el restablecimiento formal de las relaciones diplomáticas. Esto fue durante una entrevista exclusiva con la agencia Reuters. Vidal participó en la reapertura de la embajada cubana en Washington el pasado 20 de julio, también en la embajada de Estados Unidos en La Habana. El secretario de Estado John Kerry dijo el viernes en La Habana que era improbable que el Congreso de Estados Unidos levantara el embargo económico sobre Cuba a menos que el gobierno comunista mejore su enfoque de derechos humanos. Cuba nunca va a hacer absolutamente nada, ni va a mover un milímetro su posición para tratar de responder a personas que no están buscando ese bienestar entre nuestros países, dijo, repito, Josefina Vidal.
Contigo, Jorge Olivera.
Bueno, ella esto se veía venir, es decir, antes de que Kerry viniera a inaugurar formalmente la embajada, realizar el alisamiento de la bandera, ya sobre todo en todos los medios de comunicación oficiales, había prácticamente el discurso, era el mismo discurso, o sea, valga la redundancia, de confrontación y sobre todo de sacar relucir las viejas heridas, todo el texto, los hechos que han ocurrido a través de más de medio siglo de conflicto. Es decir que no hay que esperar, hay que esperar muy poco de esto, de este proceso, y realmente no hacerse falsas ilusiones. Ya han sentado las pautas, las directrices de las políticas, desde prácticamente una continuidad, y no realmente hay personas que han cifrado esperanzas, que se han guiado por los cantos de sirena, y sobre todo no ha arrancado, no se ven claras las cosas ni en el aspecto económico. Sí, esto hay que apuntar que yo no, al menos personalmente, no veo la luz al final del túnel de lo que es propiamente un Estado de Derecho, una democracia plena en Cuba. Simplemente va el país en rumba hacia un capitalismo de Estado, precisamente que pueda ser afianzado, pueda ser sustentado con gran parte del capital de los capitalistas norteamericanos. Y es así, el mundo es así, Cuba no sería la excepción. Hay países comunistas que simplemente han logrado vertebrar, articular, funcionar con una economía de mercado. Es decir que no... Todo está dicho, por lo menos la dirección del gobierno y la que se va a mantener por unos cuantos años más, está, y Josefina Vidal lo subraya, está totalmente en desacuerdo, totalmente opuesta hacia un tránsito, hacia una apertura realmente incluyente y donde todos los cubanos disfrutemos de los derechos conculcados durante tanto tiempo.
Bueno, Michel Suárez.
Bueno, Josefina Vidal no ha dicho nada que todos los que estamos en este programa y mucha otra gente más no supiéramos, ¿no? Lo hemos conversado aquí, lo pensamos cada día y lo decimos siempre que podemos, ¿no? Que no va a haber ningún cambio. Pero no porque el gobierno lo diga y esté preparando, esto ha pasado en otros regímenes, ¿no? Que el gobierno dice que no se mueve nada, pero internamente sí está moviendo cosas y va en una dirección determinada. No, en este caso ni se está moviendo ni se le espera que se mueva, al menos el gobierno que tenemos ahora. Claro, hay un grupo de optimistas antropológicos dentro, fuera de Cuba, en gobiernos, en empresas, en organismos internacionales, en la disidencia, que se empeñen en ver una oportunidad para que el gobierno cambie. Pero yo diría que las oportunidades sí podrían venir, pero no por parte de este gobierno, no por parte del gobierno. En Cuba hay cambios sociales, a pesar del gobierno que hay, producidos por la propia sociedad cubana, sin autorización del gobierno. Es decir, es la propia sociedad la que ha ido cambiando. Desde ese punto de vista, sí, podrían decirse algún cambio, pero Josefina Vidal no ha dicho nada que todos nosotros no supiéramos. Y por último, no hay más que ver los sondeos que han presentado recientemente las agencias de noticias. No son encuestas científicas, ni mucho menos, son entrevistas en la calle a la población, y constatar la depresión que ha sobrevenido en el cubano de a pie después del jolgorio del 17 de diciembre. Y yo entiendo el jolgorio, yo entiendo la alegría, porque cuando uno está muy mal, cualquier noticia, cualquier acercamiento de posible diálogo, de solución, siempre recibida como una buena noticia. El cubano se agarra hasta un clavo caliente por la situación tan terrible que se está viviendo dentro del país. Pero esta depresión confirma el ciclo en el que vivimos, ¿no? De una noticia que parece que va a pasar algo y luego termina deprimiendo a todo el mundo. Y hay quien dice que el exceso de entusiasmo acelera la frustración.
Claro que sí. Bueno, hablando de la represión, como indicaba Michel, disidentes cubanos han denunciado en las últimas horas, el fin de semana, se produjeron en todo el país más de un centenar de detenciones de activistas en diferentes marchas y manifestaciones, aunque ya todos están en libertad, así lo está informando la agencia EFE de Noticias. Las detenciones se produjeron 2 días después del histórico 14 de agosto, jornada en la que el secretario de Estado de Estados Unidos visitó Cuba para la reapertura formal de la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
Efectivamente, y es una situación que se produce pues ahora, simple y llanamente, de la reapertura oficial de la Embajada estadounidense en Cuba, ¿no? Esto es lo que llama la atención. Jorge Olivera.
Mira, lamentablemente es un hecho que se repite y no tiene la repercusión que debería tener, o al menos esto, yo, de mi modesto entender, ha caído en una trivialización. Es decir, no hay atención. La prensa, la gran prensa, se dirige solamente a las relaciones Cuba-Estados Unidos y a la potencialidad de que Cuba abra su frontera a las inversiones norteamericanas. Más allá, realmente, esto pasa a lo anecdótico. Y lamentablemente es así. Esto realmente, si no se logra vertebrar una gran masa de personas dispuestas a protestar en las calles, esto simplemente pasará a la historia, es decir, no va a incidir de ninguna manera en alterar el escenario en Cuba.
Y es posiblemente una de las estrategias de la inteligencia cubana, trivializar precisamente esto para restarle la importancia ante los medios de prensa. Michel Suárez.
Bueno, solo decir que incluso dentro de la propia disidencia interna y el exilio, hay a quien le molesta que se produzcan estas manifestaciones. Ya en los 70, en los 60, le pedimos a nuestra oposición que dejara las armas y afortunadamente las dejó. Y ahora en los años 2000, a partir de ahora, de este momento, hay mucha gente que les está pidiendo incluso que dejen de manifestarse en la Quinta Avenida porque consideran esto una provocación. Entonces, sencillamente, para algunos, la solución es quedarse todo el mundo en su casa tranquilamente hasta que el gobierno o Dios quiera.
Muy bien, cerramos la tertulia de hoy con dos informaciones, pero tienen que ver con Brasil. Un juez brasileño ha sentenciado hoy a 12 años de prisión al exdirector del área internacional de Petrobras por cargos de corrupción y lavado de dinero relacionadas con el supuesto pago de un soborno al presidente de la Cámara Baja del Congreso. Y además, la presidenta Dilma Rousseff dice que está dispuesta a intensificar el diálogo para atender las reivindicaciones de los manifestantes. Así que Brasil pica y se extiende, sí, sí, en situaciones de corrupción y gravedad política.
Muchísimas gracias, Michel Suárez. Gracias, Jorge Olivera. Regresamos con un programa importante. Vamos a tener aquí miembros de la disidencia cubana que se reunieron en La Habana con el secretario de Estado John Kerry.